Buenas tardes. Estáis en la hora de Ana Falero. Es 14 de febrero, Día de los Enamorados, y podéis sintonizarnos en la 102.5 FM y en internet radio.upv.es. Bueno, hoy nuestro programa va a estar dedicado prácticamente a la albufera. Es un tema de actualidad. La albufera siempre debería ser un tema de actualidad, puesto que es una riqueza, es un patrimonio natural que tenemos en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Y aquí tengo la suerte de contar con tres expertos que nos van a hablar de la albufera desde perspectivas muy diferentes. Tengo a mi derecha a don José Hinojosa Montalvo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti, Ana.
tengo enfrente mío a don Juan Quiles Tarazona. Buenas tardes.
Buena vesprada.
Buena vesprada. Y también tengo a mi izquierda a Vizcaíno, a don Antonio Vizcaíno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, don Antonio Vizcaíno, ya que estamos hablando contigo, pues es el jefe del servicio de la Oficina Técnica de la Dehesa de la Albufera en el Ayuntamiento. Y te hemos citado aquí para que nos des una idea de qué es lo que hace el Ayuntamiento por la Albufera, que, por qué se ha creado este departamento de la Dehesa de la Albufera y desde cuándo está esto funcionando.
Sí, bueno, este departamento está funcionando desde 1980, ya hace 30 años más o menos. Ya llevamos yo estoy de hecho desde el principio trabajando allí, y vamos, es el departamento dentro del ayuntamiento que se encarga pues de gestionar tanto la Dehesa, es los que hemos hecho pues toda la regeneración de dunas y toda la transformación de los paseos marítimos en sistemas dunares. Y luego, a nivel de albufera, pues se hacen actuaciones, aunque no se pueden hacer las mismas, porque todos sabemos que el agua a la albufera viene de fuera y nosotros no podemos hacer actuaciones mientras no esté todo en condiciones de volver a hacer actuaciones regenerativas.
¿30 años trabajando? Pues, ¿y qué se ha hecho en 30 años? ¿Qué es lo que no habían hecho hasta este momento, hasta el momento de crearse este departamento?
No es que no se hubiese hecho, no, era
¿es un mantenimiento? Digamos que es un departamento de mantenimiento, ¿no?
No, es un departamento que, aparte de la conservación, digamos, tiene muchos convenios con la universidad, se hacen muchos trabajos de investigación. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una actuación, primero hay que hacer una investigación para ver cómo se actúa o cómo podemos regenerar o no regenerar, y entonces la investigación la hace propiamente la universidad a través de convenios, y las actuaciones las hacemos nosotros, o como las seis últimas, que han sido seis proyectos europeos, proyectos LIFE, que a través de dinero europeo a partes iguales con el Ayuntamiento de Valencia se están reconstruyendo sistemas dunares, o se trabaja para la no quema de la paja del arroz, o se trabaja, como ahora el último proyecto LIFE, es seducción ambiental, que es un proyecto que lo que intenta es seducir al ciudadano, tanto el que vive en la zona como el que nos visita, pues para que cambie su actitud y su actitud en la zona.
Muy bien, estupendo. Bueno, vamos a dar paso a José Hinojosa Montalvo. Ahora entre todos tendremos una nos interrelacionaremos y hablaremos relajadamente de esta cuestión. Don José Hinojosa Montalvo es catedrático de la Universidad de Alicante, es académico de la Real Academia de Historia, tiene una larguísima y reconocida labor investigadora. No sé ya cuántos libros se han publicado, ahora nos hablará de esto, y voy a decir algo que le gusta a él mucho, este reconocimiento, que es hijo predilecto de la ciudad de Valencia. Bueno, esto es un currículum breve de don José Hinojosa Montalvo, que en este momento está haciendo un libro que está enfocado a la albufera. ¿Y este libro de qué trata? ¿Cuál es su contenido?
Bueno, pues en realidad se trata de un libro de contenido histórico. Perdón. Un libro que trata de poner al alcance del público en general la visión histórica de lo que ha sido el lago y su propiedad a lo largo de los siglos. Básicamente una propiedad que ha dependido de la corona o del Estado, hasta que en el año 1911 pasa y es cedido al Ayuntamiento de Valencia. Entonces el libro lo he titulado precisamente La albufera de el Lago Real a Parque Natural, porque en el año 1985 la Generalitat lo declara Parque Natural de la Comunidad Valenciana. Por tanto, a partir de los textos, lo que nos dicen los documentos originales que se reproducen en el libro, las impresiones que nos dejan los viajeros, los testimonios literarios, entre ellos naturalmente que menos que citar de forma abundante pues a ese clásico que es Cañas y Barro de Blasco Ibáñez, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí que el lector pues pueda ir viendo, conociendo de forma sencilla, amena, ¿no? Y pero en sus fuentes originales lo que ha sido la historia de la Albufera, no desde el punto de vista de la bifauna, el ecosistema, sino la historia, puesto que mi oficio es el de historiador, lógicamente.
Estupendo.
Todo ello adornado, completado, lógicamente, y aderezado con un abundantísima aparato y material gráfico. Material que en parte naturalmente pues procederá de ese departamento de la dehesa Albufera, como me estaban comentando
sí.
ahora mismo, que habían aparecido unas fitas del siglo XVIII del amojonamiento de la Albufera, pues eso es importantísimo, ¿no? Para pues, que el lector lo pueda ver.
Estupendo, bueno, ahora con esta introducción vamos a hablar con Juan Quiles Tarazona, te cedemos la palabra. Juan es presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. Es vicepresidente primero de la Real Federación Española de Caza y es secretario general de las Federaciones Mundiales de Caza. Bueno, Juan, un cazador se naces cazador, quiero decir, con ese impulso de cazador, te vas haciendo cazador. Está aquí porque tiene mucha relación con la Albufera, nos va a contar el punto de vista y la trayectoria de los cazadores con relación a este maravilloso lago que tenemos. Y además ha sido alcalde de Massanassa, uno de los municipios que también abarca este lago. Y bueno, pues queremos saber qué es lo que opinan los cazadores.
Sí. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que sí que volvería a decir es que la relación de Meua en el llac, o sea, en la Albufera, es precisament per la proximitat, no? O sea, jo vaig néixer a un poble riberenc d'allí de l'Albufera, el Massanassa, i evidentment, pues, entonces, lo que s'estilava era quan venia l'època de les caceries, dels patos i demés, pues anar al llac, n'hi havia uns puestos, que l'Albufera, entonces, era una cotà de casa, se subastaven els puestos i entonces anava la gent, adquiria més o menys, depenint dels seus mitjos econòmics, adquiria un puesto de l'Albufera i tot això pues, marca un poc a la gent que està al redor del llac, no? El que, per tradició, els seus parents o familiars pues, anaven a les tiraes, pues, sempre de xiquet, sempre te donava,
claro.
no n'hi haven els mitjos que n'hi ha avui en dia per al divertiment i la gent jove pues, sempre mos tirava un poc allò, no? A mi, evidentment, me va enganxar la casa de les aguàtiques, pues, és ben practicada, pues, és algo apassionant, és algo que bé, que l'únic defecte que té és que al final, pues, si el llanç té que ser bonic, pues, acaba en la captura o mort d'un animal, no? Però per tot lo demés és apassionant. Entonces estava escoltant al company de tertúlia que estava dient que en l'any 1911 és quan se deixen la corona, se deixa a l'Ajuntament de València, però no és que sigui una sessió així, va ser una venta
sí.
que li feren a l'Ajuntament de València i evidentment pues, en un any commemorem el centenari d'aquesta adquisició per part de l'Ajuntament de València i a més també commemorem el 25 aniversari de la declaració de Parc Natural, no? L'altre dia vam tindre una jornada, se va reunir la Junta Rectora del Parc Natural, de la que jo també forme part, i vam tindre allí pues, una jornada molt agradable perquè ens va visitar el president de la Generalitat, ens va visitar l'alcaldessa de València, ens va visitar també el vicepresident Cotino i junta tots els membres alguns membres del govern, el president de la Diputació també estigué, van assistir a la sessió del sí. Parc Natural de l'Albufera i més a més vingueren per a ficar-nos un poc en guàrdia del que està passant, que pareix ser que se volen concedir una sèrie de prospeccions al litoral molt prop de la costa i que volien que, bueno, que el Parc Natural pues, prengués sí. la decisió d'oposar-se a això i evidentment jo crec que no ens va beneficiar en res i que tindre la costa pues, plena de torres perforant per atraure petroli que al final, si nos costara las valencias más baratas, pues casi dirían
claro,
que sí.
No,
pero
sobre
que no
todo
va a
cuando
així.
Ya sean.
Y entonces el que va a hacer es va a llançar a pedre. Entonces sí. Entenem que sí, que nosaltres, pues com a caçadors, com a veïns de València, com a veïns del litoral i usuaris del parc natural, pues anem a oposar-nos també.
Además, las prospecciones ya se han hecho y no han sido fructuosas, ¿no?
Les que s'han fet hasta la data de ara, pues no han segut massa, sí. Vamos, han confirmat que no hi ha res, però pareix ser que volen profunditzar més i, bueno, sí. Jo això no ho acabo d'entendre massa, perquè ja dic, així, l'únic que sabem del petroli o del carburant és que cada vegada ens costa més car, però bueno. Sí. Jo sóc partidari de que no se facin, per lo menos en este litoral, n'hi haurà altres llocs.
Muy bien. Esto, Antonio, ¿crees que se podrá sacar algún combustible sólido o no tan sólido de la albufera, quizás, de las algas en estas investigaciones que están haciendo?
No, vamos, en el tema de albufera no hay nada.
No
creo. En el caso de la parte marina,
sí.
Hablan de que hay gas, pero vamos, tampoco se sabe y no sabemos lo que puede ocurrir, pero vamos, de la albufera en estos momentos, no, que yo sepa, no creo que tenga ese objetivo ni...
Ni cree que deberíem de consentir que hemos perforado en la albufera, ya faltaría.
Antonio,
ya
¿qué
colmo.
Presupuesto tiene el departamento que usted dirige?
Presupuesto, bueno, depende de si es el presupuesto ordinario, es decir, lo que tenemos todos los años, uh-huh. Es aproximadamente 1 millón de euros.
Uh-huh.
Luego están los presupuestos de inversiones, que son los proyectos europeos, esto que comento, que cada llevamos 6 y cada uno es aproximadamente de 2 millones de euros.
Sí.
Eso va a 50% Ayuntamiento de Valencia, sí. Unión Europea.
¿Y se consumen correctamente?
Hombre, yo soy el responsable de que se consuman.
Es mi deber preguntarlo,
si no,
disculpa.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, el ordinario sí. Se consume correctamente porque, vamos, es el mantenimiento y conservación, es decir,
sí.
Eso está con un, digamos... Con
está correctamente mantenida, si no la sí. Europa no
se
seguiría aportando, ¿no?
Se intenta que esté correctamente, posiblemente
sí.
Haga falta más inversión o haga falta sí. Más presupuesto ordinario.
Sí.
Luego, en el tema de Albufera es un tema muy complejo. O sea, el Parque Natural de la Albufera, lo bonito que tiene es que se da toda una serie de circunstancias humanas y naturales muy bonitas, o sea,
sí.
Por eso la historia de la albufera
sí, ahora
es muy
bonita. Ahora le vamos a dar la palabra a Hinojosa,
sí.
Que nos va a contar cosas estupendas.
Y un poco comentar eso, ¿no?
Sí.
Que hay una serie de uniones y conflictos muy interesantes, yo creo que desde el punto de vista sociológico el Parque Natural de la Albufera tiene mucho valor también, y entonces el problema que tiene la albufera es la llegada de agua. O sea, la albufera necesita al río Júcar, necesita agua viva que le llegue y
sí.
Mientras... Y tener en cuenta que en los últimos 20 años uh-huh. Llega 10 veces menos de agua
¿sí?
Del Júcar.
Oye, disculpa, me viene ahora mismo a la memoria. ¿Qué os parece lo que han hecho los chinos? Provocar que nieve y que llueva. Parece fenomenal. Si hace falta llenar el Júcar...
Han bombardeado con las nubes, pero vamos, se suposa que estarían allí los núvols.
Las nubes estaban ahí, claro. Entonces, ¿qué problema tenemos de conciencia, ¿no? Porque parece que Europa no estaba muy de acuerdo, no admite ese tipo de prácticas, ¿no?
Home, el que passa és que, clar, això són ocasions excepcionals.
Claro.
A mi el que no em pareix bé, per exemple, és que utilitzaren este mètode per al tema dels Jocs Olímpics, que se va utilitzar ja per a que
sí.
Hi haguera una...
Algo lúdico,
no?
Sí.
Però en este cas concret, bueno, quan està en perill la quantitat de vides humanes perquè n'hi ha sequia i no hi ha manera de que plogui, n'hi ha pol·lució, n'hi ha de tot...
Está justificado, por supuesto, pues para eso es la ciencia y la investigación, quizás, ¿no?
Qualsevol mig del que sí. Els humans puguem valdre per a que conservar
claro.
Això, pues, que els mètodes no siguin sí. Molt ortodoxes, pues bueno.
A mi estas cosas me dan miedo. Cuando se intenta controlar
claro.
Algo
sí,
natural,
sí.
Yo creo que la naturaleza sí. Tiene una reacción.
Se enfada.
Es decir, vamos a llamarle así.
¿Sí?
Tiene una reacción. Quiero decir, si ese agua tenía que dejarla en algún lado y se le coge
sí,
antes, pues seguramente... hay una reacción, que no sé cuál es. Posiblemente dentro de 6 meses se estén quejando en otra zona porque siempre les llovía y ahora deja de llover.
Claro. No, habrá que valorar en las consecuencias, ¿no? Bueno, Hinojosa, cuéntanos, por favor, ¿cuántos? ¿Desde qué época estás tú, este libro? ¿Desde qué época va a partir el estudio de este libro?
Bueno, pues este libro parte desde la edad antigua, lógicamente, con los testimonios más antiguos de Rufo.
¿Y cuántos patos se cazaban en esa época? ¿O no existía eso? ¿O sí? ¿O se comía? Por favor.
Ahí vamos precisamente, porque uno de los apartados, uno de los grandes capítulos del lago o de la albufera es el aprovechamiento, los aprovechamientos que tiene, porque la albufera es un territorio muy rico, y la prueba de ello es que ahí ha vivido desde tiempos inmemoriales una comunidad, sobre todo la pesca.
Sí.
La pesca, luego la sal. Por eso se llama el saler, porque
claro,
había unas salinas.
Claro.
Unas salinas muy poco conocidas que desaparecieron allá por el siglo XVIII, pero que abastecían a la ciudad de Valencia.
¿Y por qué desaparecieron? Disculpa.
Pues posiblemente porque fuera, a lo mejor, no sé, por mal cuidado.
Por la dulcificación.
Dulcificación del lago. El mantenimiento de unas salinas, teniendo en cuenta la corrosión y demás, era costoso. Muchas veces también es más barato traerlas, por ejemplo, de Ibiza o de La Mata, de las salinas de La Mata, etcétera. Y luego también estaba el aprovechamiento de la caza. Pero el aprovechamiento de la caza tenía dos vertientes, la legal y la furtiva. Uh-huh. Léanse a Blasco, Ibáñez, Cañas y Barro y veremos a los furtivos. Porque claro, allí mucha pesca, pero de caza lo único que tenía la gente aquello era... estaba al lado de Valencia, pero era como si vivieran, como decía Blasco, en la selva, ¿no?
Sí.
La selva de la dehesa. Y esta caza furtiva, naturalmente, pues les daba proteínas a la gente. Mientras que para los ricos, y sobre todo para la realeza, cuando venían de visita a Valencia, pues lo primero que hacía era llevarles al lago, a la albufera, a cazar patos y prepararles una gran cacería. Pero que se podían matar 30.000, 40.000 piezas.
¿Sí? ¿Y de dónde venían esos patos? ¿Esos patos han crecido ahí de manera espontánea?
Los patos no salen de manera espontánea.
Bueno,
los patos vienen,
eso cómo ha sido.
Los patos vienen de, pues pueden venir desde el norte de Europa. Y van recorriendo los distintos espacios.
Pero no, me refería ahora en estas, bueno...
Por ejemplo, flamencos...
30.000 patos, como tú me comentas, tendrá que haber una regeneración de esos patos, o siguen viniendo de...
No, seguían viniendo,
normalmente.
Seguían viniendo.
Crían allí.
Continúan esos rutas migratorias, vienen todos de los países del este.
Sí.
Y normalmente así n'hi han algunos animales que, bueno, que aniuen así y que críen así. Són els menys. Afortunadament ara pues, n'hi ha una gran quantitat de collverds o azulones vanades reales que se diuen, que crien així, però així la colònia més gran, per exemple, del civert, que és el símbol del parc natural de l'Albufera, la tenim així en l'Albufera de València.
Uh-huh.
I vull dir, patos n'hi ha hagut sempre així, uns que crien i altres que són patos de migració.
Los textos decían que se nublava el sol de tantos, de tantos patos que havia.
Bueno, els casals han sigut sempre un poc exagerats.
Però fins ahí llevaron desde Felipe II hasta la emperatriz Eugenia de Montijo pasaron aquí a tirar
a casa total familias reales y es nobles era un coto
y luego queda el refrán abagos patos chien de Valencia.
Oye, y están en peligro de extinción estos patos, que hace el ayuntamiento, toma alguna medida el ayuntamiento por conservarlos, protegerlos. ¿Existe alguna ley anti-caza?
Hay una ley, hay leyes generales
y
la caza, lo que pasa es que se coordina, o sea, es legal y está dentro de unos
Nunca
de
podría
unos
volver
plazos.
A pasar lo que nos ha dicho Pepe Hinojosa, ¿no? Que
eso está en función, de calidad del agua, ¿eh? Es decir, ¿sí? los animales emigran, en el caso de la sanatidad de los patos, te vienen de norte a sur.
Sí.
Pasan aquí el invierno porque allí se enfría todo y ellos se van luego a criar al norte, excepto algunos como ha dicho Juan, que ya crían en la Devesa. En la Devesa crían bastante sanas de reales.
Ahí va mi pregunta.
Lo del peligro de extinción, vamos a ver, aquí la Generalitat tiene un catálogo de especies, primero especies amenazadas, especies en peligro de extinción, ya que es el y hay otras que son, sale todos los años la lista de en los humedales de la Comunidad Valenciana y concretamente en cada uno de ellos de las especies que se pueden cazar. Tenemos una ley de caza que evidentemente regula todo y cada uno de los requisitos necesarios para la caza y las especies, y entonces, claro, aquí por ejemplo hemos tenido unos años que había poca focha, la fúlica que Y entonces,
¿focha qué es? Disculpa.
Una focha es una nátida, es toda negra, con un pico puntiagudo y con dos fesols blancs dalt del nas. O sea,
es el pato más característico
Es un animal que daba muy buen sabor a los guisos de la huerta, de por allí alrededor de la Albufera, ¿no? Y que todavía sigue gozando de un gran predicamento entre todos los restaurantes de
arroz
alrededor.
En pato.
Arroz en pato y arroz en fesols y naps, que la focha li donava molt bon sabor, ¿no? Y entonces todo el tipo de caza, tots els patos que se casen a l'Albufera són molt apreciats en la zona per a fer guisos d'este tipus, no? Paella també, en pato de l'Albufera, té un sabor fenomenal. Sí. Y así pues todo lo que niaba en la Albufera era casable. Afortunadamente ahora pues ni a una miqueta de regulación este aspecto, estem tots de acuerdo en que té que ser així. Y en este caso concreto pues se casa lo que ni abundancia, ¿no?
Muy bien.
Lo que ni a poc y no, está en peligro de
extinción. Está controlado. ¿Cuántos lagos hay como la Albufera en Europa? Podríamos decir que...
Hombre, lagos como
la Albufera. En extensión y en calidad.
En extensión y en calidad.
Ecológica.
Exactamente el número no lo sé, pero por ejemplo yo recomiendo al viajero que vaya hacia Francia, hacia Italia y demás, que se fije en esos lagos. Una vez pasado Perpiñán, en la zona de entre Perpiñán y Narbona, hay también un conjunto de albuferas muy interesantes, la zona, toda la zona de la Narbonense y demás, que está prácticamente pegadito a la carretera. Luego también los hay en Italia, porque todo el Mediterráneo era una zona de marjal, hasta que se desecan y demás. El delta del Danubio también es un ecosistema importantísimo en su desembocadura, en ese sitio. Pero el nuestro...
¿Pero qué la diferencia, por ejemplo, a Albufera de otros lagos europeos?
Yo creo que es el paisaje humano.
¿Sí?
El paisaje humano... Y aparte hay algo característico que es la luz.
La luz, ¿no?
Nuestra luz. Esa luz es increíble. Es
también
única.
Habéis dicho que...
Las anguilas.
Vamos a hablar de las anguilas.
Ojo. Por favor, hoy en día las anguilas...
Sí, otros lagos.
Me quieren muy poquetes.
Otros lagos europeos, no hay anguilas,
sí.
O sea, es común de los lagos las anguilas.
Así
y los patos.
De que la anguila, por ejemplo, era un plat exquisito, un plat exquisito, una pesa exquisita que se guisaba en el allipebre y en otros tipos de guisos, y prácticamente se han extinguit per el tema de la contaminació de les aigües del llac, per lo que estava comentant.
Però el cas de l'anguila no.
No. Vull dir que s'han extinguit i han anat a menys. Ara en l'Albufera, pues, afortunadament, poquet a poquet va tornant-se a regenerar això i tal, però l'altre dia llegia jo una notícia que deia que de l'any passat que se pescaren aproximadament uns 10 quilos a 70 i pico... No sé,
caramba.
Algo para
ver, ¿qué quieres decir?
De angula.
Yo quería... Bueno, es un problema mundial, es decir,
sí.
Hay un problema y es, por una parte, la anguila se va a desovar siempre al mar de los Sargazos, la anguila que sea de la zona que sea, y las crías vienen aquí, ¿no? Las angulas, que antes de ser angula pasa todo un proceso, o sea, la angula es el segundo paso de la anguila, es decir, que nace un animal que se llama leptoclados, que es flotante, que ni es pez ni nada, cuando ya llega al Mediterráneo o a su mar, se transforma en angula, y cuando entra en agua dulce se transforma en anguila, es decir, que lleva todo un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sobreexplotación. Por una parte, en las zonas de entrada, la pesca en la angula, que podía transformarse en anguila, ya no llega a ese paso, pero es que las que llegan, cuando van a salir, las recogen. O sea, y es un problema mundial. O sea, todos los lagos de este calibre o desembocadura de grandes ríos o las rías del Atlántico, es el mismo sistema. Cuando entran los animales, los cogen, pero es que los que se van a ir a desovar a los Sargazos
también los cogen.
Con lo cual, la población, por eso ha salido una normativa europea para que no se actúe.
Ayer estaba Rita Barberá en el periódico.
Lo que hacemos es, hay una comunidad de pescadores de angula en el Perellonet.
Sí.
Ellos cogen la angula. El 10% no lo tienen que dar a nosotros. Nosotros antes la angula la metíamos directamente al lago, pero el índice de mortandad era muy alto. Entonces decidimos llevarlo para que criara, o sea, hacer más grande. La angula pasa a la anguila y cuando ya tienen 20 centímetros de tamaño las soltamos en el lago, con lo cual aseguramos un poco que la población funcione.
La reproducción.
A este propósito es muy interesante, hablando de las angulas, un documento que preparando el libro de la albufera me encontré en los expedientes de la sección de esa albufera, y era la disquisición que se montó en los años 30 a propósito de la anguila y la angula, que ahora lo tenemos claro, pero entonces hubo que llamar a científicos y todo, emitir informes a propósito,
a ver qué llegaron,
a ver. Claro, porque unos decían que la anguila era una cosa y la angula otra, y otros defendían que era lo mismo.
¿Algo
¿no?
parecido
y eso,
al ancho y el boquerón?
Sí.
Lo que pasa es que los tamaños son tan diferentes.
Los tamaños, claro.
Nos acabas de explicar tú en dos palabras, aquí hubiera tenido...
Claro. Y aquello fue muy interesante.
Y al final, ¿cómo quedó la discusión?
Nada, lo que acabas de decir, que es lo mismo.
O sea, que descubrieron ellos también en aquella época que descubrieron que era lo mismo.
De crecimiento.
Bueno, ya ingeniero jefe de la sección de allí, pues...
¿En qué época estábamos hablando?
Estamos hablando de 1935.
Y antes 36. No había estas discusiones, simplemente se tomaban en el plato.
Bueno,
y
es
está,
que, es
¿no?
que, la, es que la angula se puso de moda por aquella época, de los años 20 más o menos, los locos años 20, con el buen nivel de vida, etcétera, etcétera, y la gente descubrió el placer gastronómico, dicen, de las angulas, ¿no? La anguila sí, la anguila se ha tomado toda la vida, sobre todo esa anguila maresa,
siempre.
Que es la característica de la maresa, ¿no?
¿Y qué proteínas que tiene la... Quiero decir, ¿es un alimento
la
proteínico?
La anguila, según se toche los gastrónomos, digo que es algo... una pesa exquisita y además que tiene una cantidad de propiedades.
Exacto, las propiedades también, sí.
Sí. Además, los chinos... así yo vaig tindre ocasió en un vendedor de estos que tenen depòsits en els pobles que venen anguiles, vaig tindre ocasió de veure treballar a un, no sé si era un coreà o un xino, i portava, aquell s'havia passat tota la vida estos d'ací, matant anguiles per als allipebres
i tal.
Per
cierto, ¿cómo se cogen las anguiles?
Les anguiles, home, pues se poden pescar en monots que diuen ací, que són, o se poden també pescar en...
pinchándolas.
Jo no he pescat en canya,
que tiene mucha puntería, ¿no?
No, pescando, no pinchando.
Ah, que como has hecho este gesto, pero yo enseguida me he imaginado ahí, como las truchas, ¿no?, que las cogían.
Yo era un crío també, anàvem i en un bulero de estos en una lombriz, o sea, con un anzuelo, pues estábamos pescando allí en cualquier acequia y se pescaban anguilas.
Sí.
Es que claro, la anguila traga todo el anzuelo y cuando cogías una tenías que cortar el hilo y dejar el anzuelo dentro, que lo sacabas cuando la abrían para tal. Bueno, pues este, que era un experto y todavía existen estos sitios de venta de anguilas, que matan anguilas, quiero decir que las matan, que las trocean y tal, y que las preparan con una rapidez, porque la anguila se desmuñe, ¿no? O sea, tiene una baba que se esfara molt. Y entonces este tío que mataba anguiles a una velocidad, vingué el japonés aquell y mos deixà tots lo que se diu mocach. Es quedarem assombrats. Era una verdadera filigrana. Portava uns utensilis que pareixien bisturís i hauria les anguiles i les netejava a una velocitat i tan bé que es quedarem tots... Bueno, el que tenia el viver d'anguiles es quedà anonadat. No vaig a fer propaganda, però és el rullo en Massanassa.
Sí, bueno, pues
anirem al rullo.
Però
iremos el dia de los enamorados.
Sí, senyor. I aquestes anguiles antigament eren totes de l'Albufera i de l'entorn de l'Albufera. Després van prengueren a portar-se de la zona del Guadalquivir, d'allà de Villafranco i tot allò, de la part de Sevilla, després ja de... I ara... ni han vivers.
¿Y qué dicen, José Hinojosa? ¿Qué dicen los textos de estos guisos de las anguilas? ¿Hay recetas en tu libro o no?
No, en mi libro no, porque...
Escucha, es un dato, ¿no? ¿Por qué no pones de recetas también de la época?
Porque ya hay libros sobre la gastronomía de la albufera y demás, y posiblemente además porque también se va a publicar algún que otro libro desde el punto de vista etnográfico, con entrevistas de gente de la albufera, con guisos, costumbres, tradiciones, etcétera, con lo cual sería invadir un terreno que no es el mío, es el propiamente histórico. Es decir, a cada uno le tenemos que dejar lo suyo porque Pero bueno, ahora estamos hablando de las anguilas, pero algo que era muy tradicional en la gastronomía de la albufera eran las ratas.
La rata también.
Qué bonita.
Eso,
serían grandecitas, ¿no?
El talpó prácticamente
acabat,
pero la rata es que antigament no n'hi haven pesticides, ni n'hi haven venenos, ni n'hi haven res de tot això, i era un animal que menjava
arròs.
El herbívoro.
Y entonces, bueno, pues Tochels, en todas las casetes de camp y Tochels cazadores y tal, también tenían gozos raters.
Sí, se digo, y esas ratas también contagiaban la rabia al ser herbívoro.
No tiene ningún problema. Además, es un animal que casi se extinguió, pero está volviendo a aparecer otra vez. Mm. Está protegido, no es un animal. Es que, claro, antes había, por lo yo no conocía.
Son herbívoras. O sea,
sí,
no
come mucho bulbo, sobre todo bulbo.
¿Sí?
O sea, le gusta comer bulbo. De, por ejemplo, del giri grog, del lirio amarillo, sí. Le gusta mucho. El lirio amarillo, por ejemplo, es una planta que antes casi estaba desaparecida. Nosotros producimos al año más de 100.000 ejemplares para regalárselo a los agricultores para que utilicen, porque fija muy bien
y el tema
las acequias.
El baladre también.
Bueno, y el arroz, no hemos hablado del arroz en la albufera. Sí. Eso se lo vamos a dejar, eso se lo vamos a dejar a Pepe, sí. ¿No? ¿Qué historia tiene el arroz en la albufera?
Vete el arroz,
atrás.
Me voy atrás.
Por favor.
El arroz nos lo traen los árabes, viene de Oriente, a través del creciente fértil, norte de África, llega aquí. Hay zona pantanosa en todo el litoral y empieza a cultivarse el arroz. Pero el arroz tiene un gravísimo problema. Se cultiva en zonas pantanosas
y
eso naturalmente se convierte en un peligro para la salud pública. Con lo cual, las autoridades durante muchos siglos prohibieron el cultivo del arroz. Lo que pasa es que el arroz es muy rentable económicamente y sobre todo en épocas de carestía, por ejemplo, otros cereales como el trigo y demás, sí. Pues sustituye muy bien al trigo. Aparte de que genera una corriente exportadora, por ejemplo, el arroz de Valencia se exportaba a Italia y Flandes en el siglo XV. Es decir, que conviven las dos posturas, la proteccionista, digamos, la tolerante y la restrictiva. Esta polémica se mantuvo hasta el siglo, bueno, se mantuvo hasta tiempos muy recientes. Tiempos de Cabanilles. Cabanilles ya fue un gran defensor de los campos de arroz, porque decía que las aguas circularían y así se evitaría el paludismo y toda esta historia. El paludismo, o sea, la gente hoy día pensamos en la albufera como un sitio idílico, ¿no? Pero la vida en la albufera era muy dura. No, había mucha hambre, había mucha enfermedad.
Y el tifus, la
pesca,
también, ¿no?
Se todo, puede, claro, había, de, tifus, había de todo.
El tifus se contagia con las...
Había de todo. Y luego, por otra parte, la pesca, como digo, es muy dura y rinde o no rinde.
Claro.
Y entonces empieza a desarrollarse el cultivo del arroz, sobre todo a partir del siglo XVII o por ahí. Y entonces va ganando, se va comiendo lago. De una manera brutal. Cuenta la tradición que la albufera prácticamente llegaba hasta las puertas de Valencia. Hasta las puertas de Valencia no, pero al término de Ruzafa, de lo que es Ruzafa, sí.
Caramba.
Y entonces, sí. Pues y el crecimiento, basta comparar las superficies que tenía el lago con las que tiene actualmente, pues podemos poner de decenas de miles de hectáreas a las 3.000 que tiene ahora la superficie acuática.
O sea que Cañas y Barro estaba hecho ya
en
Ruzafa.
Ahí se ve muy bien. No, ahora, Cañas y Barro está en la zona del Palmar. Pero ahí se ve muy bien el crecimiento y cómo el tonel quiere abandonar la vida de pescador y dedicarse a rellenar con tierra y a crear nuevos campos de arroz, porque se piensan que tener un campo de arroz es ya ser rico.
Claro.
Y ricos había unos cuantos, como
decía. ¿Y qué profundidad tiene el lago para hasta llegar a la tierra? Esto porque
michana.
Claro, parece tremendo pensar que a cubos, ¿no? Porque yo me los imagino llenando, porque claro, tiras el agua,
tremendo,
pero el agua tiene que ir hacia donde, perdón, la tierra, y la tierra se va hacia donde.
Pues eso era una labor de años.
De años.
Era cuando emprendí a enterrarse, que se enterrar significaba andar en un
aterrament,
que es el
aterrament,
se anaven en cabassos de terra,
sí.
Y anaven
en las barquitas
a guanyar-li terreny al llac per a poder cultivar l'arròs precisament. Pero bueno, la mitjana en algunos puestos se niaven hasta 3 metros de profundidad y la mitjana hoy del Jack será de 50 y 60 centímetros.
Aquí no se
¿Y cómo lo hacían? ¿Ponían maderas, michana, por ejemplo?
Sí.
¿Hacían
no,
una especie de diques y dices, bueno, a partir de aquí lleno?
Desde Lesbos.
Y ya está, y van llenando.
Tierra.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ellos marcaban la zona
que
iban a hacer
yo, claro.
Y hacían, sí, efectivamente todo. Hacían una especie de dique.
Es que si no, yo me imagino que van tirando y se fue,
¿no? Y a partir del dique iban rellenando.
Con todo el problema de las ilegalidades.
Sí, claro.
Porque eso, la gente furtivamente por la noche movía las estacas, cambiaba los hitos del sitio, se hacía con propiedad que no era suya.
Ahí vengan los conflictos en las novelas.
Y todo eso se lo estaban quitando a la corona,
claro.
Ese agua, a la corona,
y
¿no?
Al Estado luego. Claro,
sí,
y luego al Ayuntamiento de Valencia.
Final,
y luego
sí.
Al Ayuntamiento. Porque si uno comprueba los expedientes de la sección
siguen
de esa albufera...
Siguen quitándoselo al Ayuntamiento actualmente.
Sí, sí.
¿Cómo,
no,
qué hace el Ayuntamiento?
No.
¿Tiene
estamos
unas medidas
a primero
ya?
Del 20.
Estamos sí. Hablando
ahora,
de los años 20.
Ahora es imposible que...
No, ahora no. Igual que la...
Ni un pan de terreña.
Ahora no se vive del arroz en la albufera, ¿o sí? ¿Todavía hay familias?
No.
O sea, vibre, arroz, o sea que no corre arroz. No corre peligro el arroz, perdón, la albufera, con, esta no, invasión.
No, vamos a ver, el arroz tiene un papel muy importante en el funcionamiento de la albufera. Es el filtro verde de la albufera. Sí, claro. Es decir, que el agua que pasa por el arrozal se encarga un poco de depurarlo.
Claro.
Luego, para el cultivo del arrozal, está subvencionado por Europa precisamente a cambio del tratamiento que le des. Es decir, no utilices productos fitosanitarios peligrosos, utiliza productos blandos y mantén agua para que haya patos, uh-huh. O sea, para que todo el año puedan haber mayor población de anátidas, y a cambio de esa, si no fuera por la subvención, posiblemente la gente perdería dinero con
de
el arroz.
Manera, sí. De toda manera, a mí lo que me gustaría que quedara claro es que el arroz no es, ni los arrozados no son los enemigos del yak, todo lo contrario.
Sí, bueno, ya nos lo acaba
de decir. Parece como si...
En una época determinada,
de la superficie, evidentemente, los que van a reducir la albufera era la gente que necesitaba minchar y necesitaba tindre un tros de terreny per a plantar allí l'arròs i demés, però avui en dia pense que si no estigueren els arrossals, l'especulació i vamos, haguera acabat ja en el llac, claro. És que haguera acabat. O sea, conciliar una cantidad de población alrededor del llac i continuar que mantenint que això sigui un parc natural, això és una llavor increïble. O sea, jo diu, no, és que si l'albufera la tingueren els americans o tal, farien... Jolde, conciliar tot això, la quantitat de gent que viu al voltant del parc natural, claro, de l'albufera,
i
aguantar això de forma respetuosa, jo penso que s'està fent un gran esforç, perquè digue'm vostè què li pareix la gent està del Palmar, que no pot créixer, no pot fer ja més viviendes i tal, molts fills de nascuts en el Palmar, en el que era la illa, que diuen entonces, uh-huh. O sea, s'entenen que anar a viure fora,
sí.
I són fills que han nascuts allí perquè ja no n'hi ha més capacitat de... I vamos, tot lo que és el parc natural, ja siga en el Perellonet, el Perelló, Sueca, Cullera, tots els que tenim que veure, Silla, Massanassa, Catarroja, Albal, tots aquesta gent, o sea, som usuaris del parc, però és que l'albufera ha sigut nostra, estem alrededor de...
Una pregunta para... Luego con Vizcaíno también quiero rematarla. Los estudios que estás haciendo para este libro, me da la idea, la pregunta esta, según estoy escuchando, se han comido ya mucho terreno los arrozales. Entonces, antes, ¿hay algún municipio que haya quedado fuera de lo que... O sea, antes pertenecía a un municipio la albufera, porque pertenece a varios municipios, que ahora nos lo vais a decir. Sí, ¿y hay alguno que haya desaparecido porque ya no linda con la albufera, porque ya es tierra?
Desaparece el municipio,
el municipio
pero
no,
sí,
como
que
propiedad ese municipio del límite de la albufera.
Poblets, como Albalat, como
ya no le llega para nada.
Tocaba,
o sea, por ejemplo, inicialmente la albufera, ¿qué municipios tenía? ¿Recuerdas?
Uf, pues no. Todos los que la bordean ahora, pues mira, Sobensant, València, Russafa, entonces era municipi, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Massamagrell, Catarroja, Albal,
Espioca, no, Espioca no era un municipio. No sería municipio,
claro,
pero era...
No, es de la otra banda. Espioca estaba ya a la hora de Picassent.
Sí, pero la torre vigía.
Pero todavía la torre, claro. Y posiblemente
es que plegaba el
llac. Es curioso porque Espioca hoy es un despoblado, nada más que la torre, pero entonces fue una alquería. Y se supone que desapareció a mediados del siglo XIV, posiblemente como abandonada por los pobladores por las fiebres, etcétera, que les provocaba la albufera.
Hay un dato muy bonito, que yo lo dicen mucho, y es que en la guerra de Cuba formó como una especie de, digamos, dentro del ejército español, pues había una parte del ejército que aguantó muy bien
la
fiebre.
Y
era la gente de los que vivían
de
fuera.
Exacto,
no cogían enfermedades en aquella zona, eso es llamativo. Y de hecho llevaban el traje, el pantalón era el...
Corto.
Llevaban vestido de militar. De hecho, hace 4 o 5 años, en la salida del Cristo en el Palmar, salieron los militares.
A ver, vamos a repetir esto que acabas de decir. Sí. Por las personas que nos están escuchando, que ha sido muy rápido y yo considero que es muy interesante. Repítenoslo.
Sí,
disculpa.
No era por el tema de las enfermedades. Claro. En primer lugar, también quería decir una cosa: los árabes trajeron el arroz. pero nunca plantaron el arroz en zonas llanas. Los árabes colocaban el arroz en las corrientes de ríos. No, sí. Fueron los cristianos los que
metimos. ¿Es más difícil todavía o cómo?
Menos peligroso.
Menos peligroso. Mira, se plantaba, por ejemplo, perdona que te interrumpa, en la zona de Paterna.
Sí.
En la zona, de, en el caso del Turia, en la zona de Paterna, o en la zona del sur, en la zona del Segura. Uh-huh. O sea, la orilla del Segura...
Eso los árabes.
Sí, en época árabe y también en época medieval. Sí. Después en época medieval se mantuvo. En la Edad Media, por ejemplo, cultivos de arroz en la albufera no hay prácticamente documentados.
Sí.
Porque lo que se necesitaba era trigo y demás, y lo que se desecaron fueron los marjales de la zona de Ruzafa, de Albal, Alfafar y demás, y se plantó trigo, se plantó viñedo y demás, pero no arroz.
Ya.
Y también porque la albufera era salada hasta esa época, cuando se construyó la acequia real del Turia, que
es cuando
la acequia real del Júcar, que es cuando unen Júcar y Turia, es cuando se dulcifica la albufera y es cuando empieza el cultivo de la arroz al máximo.
Claro. Sí. Oye, ¿y cómo cambia la fauna de ser salada a ser dulce?
Pues a nivel de fauna acuática, muchísimo. Pasa de animales, de peces totalmente marinos a peces dulces, que tienen menos. O sea, lo bonito de la albufera es que es una zona de entrada y salida. O sea, te entran animales de agua salada y los que viven dentro de agua dulce. Uh-huh. Es una mezcla. O sea, cuando se habla de estos ecosistemas,
la carpa
son de una gran diversidad.
O sea, bueno, de dulce.
Bueno, la carpa es introducida.
Pero voy a decir, y cuante aurin les comportes que n'hi han en el Perelló, en la Dehesa y en el Perellonet y toquen la olla de la mar, duren poc, o sea,
en el
y sin embargo el mújol o la llisa que diguem y el llobarro entra de la mar cap a dins de l'albufera y allí viu de
lo prefieren,
o sea que son se adaptan los
hay peces especializados en eso, por ejemplo la lubina, el llobarro y la llisa son peces
de agua salada y dulce,
de dulce, si les gusta a los dos.
Sí, pero es que van con siempre corriente, buscan la corriente y la corriente de la dolsa van cara de ella.
Es una joya,
y es muy
bueno. Pues respecto a la fauna terrestre, el cambio que ha habido es radical. Cualquier parecido con la realidad hoy, desde hace unos siglos, con el de hace unos siglos, es pura ficción. Uh-huh. ¿Alguien se imaginaría que en la albufera había jabalíes, corzos, o en la, bueno, el nutrias, en Cañas y Barros, capturó una nutria y la fue enseñando por todos los pueblos de la ribera?
Caramba.
Pero los reyes y la gente venía a cazar. Por ejemplo, venían halcones de Berbería, desde el norte de África, venían a la Dehesa a nidificar y demás. O sea, los halcones eran famosísimos. Hoy ni quedan jabalíes, ni quedan nada. Lo único que había ya más tarde...
En Canebaixen. Sí, bueno, hay una cosa que llama la atención también, o sea, por ejemplo, en la Devesa, algo que no sabe la gente, hay jineta.
Sí.
O sea, por ejemplo, la jineta, la gente se cree que es un animal que lo introdujeron también los árabes, que era como el animal doméstico de ellos, y la jineta en plan salvaje existe en la Devesa. Lo que pasa es que la Devesa es tan pequeña para un animal de este calibre que hay solamente tres machos y a lo mejor... Uh-huh. Son máximo tres hembras por macho, pues a lo mejor hay nueve hembras y las crías, y de ahí no pueden pasar. Y eso es uno de los grandes mamíferos, el problema que tenemos, pero eso ya es, yo creo que es mundial, es la cantidad de barreras que tienen. Es decir, tú imagínate un animal de Massanassa que quiera bajar a la Devesa.
Tots els anys, en les carreteres que van des dels pobles més cap a la costa, o sea, quan ve l'època de la niuà i que m'emprenen a eixir els animalets, bueno, pateig, polles d'aigua... N'hi han esclafades, i això que ara ja s'han ficat uns cartells per a que se respete la fauna i que se vagi... N'hi han esclafades en la carretera, una barbaritat.
Precisament que la Universitat Politécnica...
Hauria que fer uns passos subterranis per a que poguera la fauna.
Segons la universitat, no és la solució.
No és la solució.
La solució
és
la rapidez, és la velocitat de la carretera. També, és la única... O sea, tú haces pasos subterráneos y los animales pasan o no pasan.
Altres no.
Y los que pasan. La única solución o la única por ahora que aportan es velocidad. Sí, o sea, si tú consigues mantener una velocidad, tú vas a 60 por hora. Consigues parar cuando...
Pero los ruidos también les asustan. Es una contaminación
pates,
ambiental.
En la época de cría, veus a les pates que porten darrere 14 o 15 patets i pareix un sombreret que avança i se para la pata, se para tot. Va a creuar la pata a la carretera i a vegades pues, algú li pega una pita o algo, torna cap arrere i tots tornen cap arrere. És algo increïble.
En Alemanya, en la selva Negra, para cruzar la autopista, los pasos elevados sí. los tienen con plantas, los tienen con vegetación, sí, para sí, que los animales
pasos,
crucen
pasos
la autovía. O sea, la autopista es muy curioso.
Sí, el que pasa es que no siempre, como lo veía el compañero, no siempre los pasos
claro.
subterráneos o no siempre los animales van a la van su querencia
claro,
natural.
Para eso son salvajes.
Claro. Sí. Sí. I lo que estaves comentant abans del tema del paludisme i de les enfermetats dels
sí. sí, bueno.
que anaven a la guerra
de
Cuba.
Ha estado muy curioso, vamos a hacerlo despacito para que...
Luego lo investigué un poco, pero lo descubrí sí. porque hace, creo que, no sé si 4 o 5 años, en la visita de en la romería del Cristo,
que sí, que el Cristo.
Al medio del lago, pues aparecieron unos militares y iban todos con el
Saragüey,
¿no? Sí. Arriba como chaqueta militar blanca y abajo el pantalón este. Y pregunté y entonces me lo comentaron. Entonces fue cuando investigué un poco ya la historia, ¿no? Que la gente de la zona... eran mucho más resistentes que los otros militares.
De fet, Dornaren
fueron famosos. En el meu poble, en Massanassa i en el Palmar, bueno, el tema del Canyes i Barro, Tonet se'n va a la guerra de Cuba i torna, no? Però en el meu poble jo he conegut encara, en la meva època d'alcalde i antes, he conegut gent que havia estat en la guerra de Cuba i n'eren molts, no n'eren pocs. Vull dir, en el meu poble, en el poble de Catarroja, n'hi havia molta gent d'ací de València que havien estat allí i havien tornat. Que en altres puestos, pues la gran majoria no tornaven, uns perquè caigueren en campanya i altres perquè per les enfermetats, però
sí,
ne tornaren molts.
Qué curioso. Sí, y bueno, oye, ya tenemos que despedirnos porque, bueno, pues el programa se termina. Podemos estar, me están diciendo desde control, Sari, que no te he presentado, Sari al control. bueno, nos están dando un poquito más de tiempo. Si queréis decir alguna cosa, bueno, de momento, vamos a ver, empecemos por mi derecha. José Hinojosa Montalvo, tu libro, ¿cuándo sale? ¿Dónde se compra? ¿Qué título tiene?
Bueno, vamos a ver. Muchos misterios y pocas certezas.
Título: Lago Real. ¿No?
De la Albufera, de Lago Real a Parque Natural.
Eso, vale. De Lago Real al Parque Natural. Venga.
¿Cuándo sale? No lo sé, porque ni siquiera el editor lo sabe. Nos queda todo el aparato fotográfico.
¿Quién lo edita?
Lo edita el Ayuntamiento de Valencia, lógicamente el Servicio de Publicaciones, y el impresor es Romeu, y estamos en ello ahora trabajando con todo el aparato fotográfico, porque bueno, ahí tengo yo y tenemos todos un particular interés en que sea muy rico y muy gráfico,
muy
ilustrado, muy atractivo, muy atractivo. Lo ideal sería que apareciera coincidiendo con la celebración de la exposición sobre la Albufera en el Almudín y demás. Que no, bueno, pues en los próximos meses sale seguro.
Es el día 14,
la
inauguración de la exposición.
Bueno, pero uno ya está acostumbrado, sí, no.
Uno
está acostumbrado a que diga, pero se queda una semana. Pero pues en una semana aparece un libro, se hace una exposición, o sea, esto del Pensatifet es muy valenciano, pero
bueno, yo
a mí no me gusta, me pone muy nervioso porque me gusta tener las cosas bien planificadas, pero son capaces, o sea, realmente si se tiene todo el material es posible. En fin.
Claro.
Pronto, saldrá
pronto.
Bueno, lo
pronto. Más importante es tu labor, luego ya lo otro es crematístico, ¿no?
Bueno,
lo más duro y laborioso ha sido tu trabajo para llegar
sí,
a hacer el
libro, todo,
claro.
Sí, sobre todo porque además...
Entonces hay que meterle prisa al impresor y ya está.
No, sí.
Oye, prisa. un consejo para que las personas que no... O sea, que todos vamos a la Albufera, es verdad, pero cuando estás allí, vamos a imaginarnos que estamos en otra época. ¿Qué anécdota, por ejemplo, nos puedes contar así un poco curiosa de cuando de repente alguien que no conocía la Albufera la ve por primera vez en la época, pues a donde tú quieras que nos traspasemos?
Bueno, pues hombre, yo estoy seguro que como todos los que vemos la Albufera o todos los que la ven por primera vez, y sobre todo ya si la ves en un atardecer, realmente te quedas maravillado de la belleza de la naturaleza.
Sí.
Y un consejo es, o dos consejos.
A ver.
El primero sería tener los ojos, mejor dicho, tener todos los sentidos abiertos. Porque la Albufera es un disfrute, un goce para los sentidos, para el oído, oír los pajaritos, para la vista, ver los animales, toda la avifauna que hay, disfrutar de esa naturaleza, el olor del mirto, del pino, de la sabina, en fin, O sea, no ir simplemente a decir, como hace la mayoría de la gente que llega el domingo o el sábado, se va, se toma la gipebre, una gipebre mejor o peor hecho, o la paella, tal. No, no, hay que disfrutarla, darse un paseo, relajarse, contemplar.
¿En barquita?
Sí, claro, sí, en barquita.
En barquita, de ser, decir, si no, no es, no es tan interesante, es, ¿no?
Claro.
Sí, mire, sí. Yo si algú ha vengut així a algun invitat que he portat, a, sí, así, pues lo que més impressiona és en anat al segut de la tardor, quan pleguem a entrar al llac, sí, en la barca, sí, que hem entrat,
al lluent,
i veure com va fent-se de nit a poc a poc, i fer-se de nit dins de l'albufera i estar en una barca, és increïble.
Bueno, vamos con el segundo consejo, ahora te damos a ti la palabra para que nos te despida. Sí.
No, y el segundo consejo, eso, sí, que piense que no es solo un paisaje, sí, sino que detrás de ese paisaje hay toda una historia, uh-huh, hay unos hombres que han hecho esa albufera, y sobre todo hay eso, un respeto hacia la naturaleza, que es lo que tenemos que...
El ejemplo.
El ejemplo, lo que te, sí, el reto nuestro para el futuro es legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras, uh-huh, ese paisaje mejorado todavía, mejorado.
Sí, sí, porque no se va a secar la albufera.
La albufera no se va a secar. En estos momentos, en breve, no, yo estoy convencido que con todos los medios tecnológicos, no, que tenemos y demás, y sobre todo la conciencia que, uh-huh, tenemos hoy día, la albufera no se seca.
No se puede secar.
No se seca, irá mejor, sin ninguna,
fenomenal,
duda. Y ese es el reto, lo que tenemos que tener, ser todos conscientes, y que tenemos que disfrutar de su gastronomía, de todo lo que sea, pero siempre respetando la naturaleza.
Claro,
pero
que
eso,
sí.
Eso,
bueno,
es básico.
Pues ahora vamos a pasar a otro consejo. Aquí nuestro señor cazador, Juan Quiles Tarazona, que además me parece, sí, que la gastronomía está muy relacionada, ¿no?, con la caza.
No, siempre, siempre, con todo tipo de fauna salvaje que se case allí dins, o sea, siempre se ha utilizado para menjar, ¿no?
Sí.
Vull dir que no és allò de dir anem a fer així una gran perxa i tal, i després no s'aprofita la carn. La carn s'aprofitava precisament, com deia el catedràtic, antigament era quasi el sustento de la proteïna, perquè no, clar, hi havia altra, sí, cosa. Tenien,
claro,
que... Bueno, pues el meu consell seria que visitaren l'albufera, però que si tingueren l'oportunitat, que veren com es fa de nit dins l'albufera, o com amaneix. També és,
ah, sí,
molt bonic veure eixir el sol i tal, des d'una barca, des d'una barca,
sí,
en el lluent. O sea, és algo impressionant. Jo he tingut la sort de portar algun convidat, precisament... fa poc de temps, a les tiraes que fèiem desvedats, vingueren gent que no ho havia vist mai, i se n'anaren verdaderament impressionats de lo bonic que era allò, impressionant.
Sí.
I després, el que sí que m'agradaria seria llamar l'atenció sobre un tema molt, que pareix de vegades que siga, miren vostès, el coto de Doñana,
sí,
era un coto. Se, uh-huh, va conservar perquè era prèviament un coto.
Sí,
l'albufera,
sí,
de València l'han conservat perquè era un coto reial, i després se feien tirades a l'albufera i anar conservant-se com a coto. Vull dir que...
Tot hay que reconocerle que... a los cazadores este mérito y no tener animadversión por su deporte, quizás,
¿no? I nosaltres ara el que volem és, sí, a fer un aprofitament bueno, sostingut de,
sí,
de lo que tenim, de la fauna que tenim, i volem caçar els excedents, i en l'època que es pot caçar. Ara tenim un gran problema en el tema d'espatos de l'albufera, escoiverds, que n'hi ha una gran quantitat. Antigament, o fa uns anys, l'administració pagava per danys a l'agricultura, de,
sí,
l'arròs que es menjaven. Avui no n'hi ha ajudes, i entonces els llauradors estan que tiren xispes, i patos cada volta n'hi ha més. Nosaltres l'únic que demanem és que, bueno, si no se pot mantindre aquesta població, vull dir, a base de donar, sí, subvencions als llauradors, bueno, pues que ens deixen caçar, o sea, simplement,
bueno,
els excedents,
pues
que no és que
ahí
volem acabar en res.
Sí.
Som els primers interessats,
sí,
en que totes les espècies n'hi hagin, quan més i més abundants millor, i que no s'acaben, i que els nostres fills, els nostres nets i els demés puguen veure el que és l'albufera i la fauna que té. O sea, volem fer un aprofitament racional del tema.
Bueno, y ya solo nos falta, Antonio Vizcaíno, danos tu cierre, tu broche. Vamos a ver qué le dirías a las personas que no conocen o que van por primera vez a la albufera.
Bueno, yo no les diría nada. Quiero decir, con mirar la albufera, quiero decir, cualquiera lo que han comentado los dos compañeros antes. O sea, tú vas por la carretera en el coche y de repente te ves la albufera y a la gente se queda impresionada. Lo que hay que es conocerla mejor. O sea, yo invitaría a la gente que no solamente la vea, sino que se meta dentro, que la conozca y la Devesa igual, ¿no? Que son dos espacios muy bonitos. Donde recibes una serie de sensaciones, como han dicho antes, la luz que tiene, los sonidos, el atardecer. El amanecer es muy bonito, pero el atardecer yo creo que es más bonito aún, sobre todo por las vistas, porque hay mejores vistas en la zona en el atardecer. Y invito a que la gente venga, se lea el libro, vaya a la exposición de la Almudín, que creo que va a tener un recorrido histórico y natural muy bonito y muy interesante, y que este año, que es el año que se cumplen 100 años, pues se van a hacer muchas actividades a lo largo del año y que para dar a conocer y conocer mejor la zona.
Muy bien, disculpa, vamos a repetir de nuevo el día de la inauguración. ¿Cuánto tiempo va a estar esta exposición?
Bueno, yo hablo un poco por encima, es decir, se quiere inaugurar sobre el 14 de marzo, que yo sepa, la del Almudín. Luego en junio va a haber en el Museo de la Ciudad una sobre grandes pintores de la Albufera. Y luego en septiembre en el Museo de Ciencias Naturales va a haber uno sobre científicos en la Albufera y los valores naturales de la Albufera. Aparte de eso van a haber...
Estaremos en contacto, porque, hombre, 100 años no se cumplen todos los días, ¿eh? Estaremos en contacto. Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a poner un poquito de cariño por esta albufera. Los consejos que nos han dado nuestros invitados hoy, pues son muy románticos. Incluso el del cazador, que también ha sido muy romántico, pero ha reivindicado que gracias a los cazadores, sí que es cierto, hay muchos parajes naturales que se han conservado, bueno, pues simplemente porque ellos estaban ahí utilizándolos, ¿no? Si no, pues no hubieran estado, pues a lo mejor hubiera estado otro tipo de personas o profesionales, ¿no? Pues no me queda nada más que daros las gracias. Vamos a repetir programa en otra ocasión, si os parece, antes de que acabe este año del centenario. Iremos viendo cómo progresa y qué es lo que vamos haciendo. Tu libro también, a ver cuándo va a salir. Lo traeremos cuando esté hecho, ¿te parece bien?
Me parece
y hablaremos
perfecta.
Extensamente de la historia. Haremos un programa quizás muy dedicado a lo que ha sido la historia. Bueno, están ustedes en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de la FM y en internet radio.upv.es, y les emplazamos a la semana que viene y encantadas de estar con ustedes.